Te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y en este episodio vamos a emprender un viaje único a través del tiempo y el espacio. Hoy, nuestra brújula apunta hacia las raíces más profundas de este continente, donde las historias no solo se cuentan, sino que se sienten y viven con cada palabra. Desde las gélidas tierras de Alaska hasta los confines de Tierra del Fuego, cada tribu indígena ha tejido su propio tapiz de leyendas, mitos que explican el mundo, historias que enseñan, que advierten, que inspiran. Nos sumergiremos en el corazón de estas narrativas, explorando la sabiduría ancestral y las voces que, aunque ecos del pasado, siguen resonando con fuerza hoy. Acompáñame mientras damos voz a estas historias, un homenaje a las culturas que han moldeado la identidad de un continente. La tierra sagrada de los Choctaw. Esta leyenda del curso bajo del Mississippi cuenta cómo cada vez que el pueblo de los Choctaw levantaba un campamento, no solo se establecía un nuevo vínculo con la tierra, sino que era ella misma quien los guiaba. Los ancianos Choctaw se reunieron y eligieron a dos hombres gemelos para que condujesen al pueblo a un nuevo territorio. Antes, el chamán les dijo que tenían que cortar un árbol joven y hacer con él un tótem. Una vez tallado, el chamán lo pintó y lo clavó en la tierra. Allá, donde señale la punta mañana por la mañana, sentenció el chamán, es allí donde tenemos que dirigirnos. Al día siguiente, el palo se había inclinado hacia el sudeste, así que todo el pueblo puso rumbo a dicha dirección, no sin antes llevarse el tótem con ellos. El viaje se prolongó durante varios años, en los cuales nacieron miembros del pueblo y otros murieron. Los restos de estos últimos se llevaron guardados en unos recipientes para depositarlos en el que había de ser el nuevo territorio. Cada noche se clavaba el tótem y todas las mañanas lo consultaban. Hasta que una mañana amaneció erguido del todo, por lo que supieron que habían llegado a la tierra que buscaban. ¿Y dónde depositaremos los restos de nuestros seres queridos? Les haremos un sitio en este túmulo sagrado de tierra, sentenciaron los gemelos. La tierra del túmulo fructífero será nuestro hogar para siempre. Así, establecieron su tierra sagrada en Naniwaya, junto al Mississippi, el río más allá del tiempo, hasta que los blancos los expulsaron. Se cuenta que un día un cazador, en una noche muy fría, salió muy decepcionado a buscar la muerte, ya que no tenía suerte en el amor. Y en esa noche de invierno, se topó con una hembra de coyote que estaba a punto de dar a luz. El hombre, sobresaltado por la impresión de ver a la coyote, pensó que lo atacaría. El pobre animal pensó lo mismo, apenas tenía fuerzas para ponerse en pie. El hombre, dándose cuenta de la situación, decide ayudarla, cubriéndola con las pocas cobijas que llevaba. Pero eran insuficientes. El frío recrudeció y empezó a caer la nieve. Entre gruñidos y gemidos de dolor, salió el primer coyotito, después el segundo. El pobre hombre se echó las cobijas en la espalda y abrazó a la coyote que temblaba. Los coyotitos lloraban de hambre y de frío. El hombre pensó que no lograría salvarlos. La nieve los tapó por completo. Estaban totalmente cubiertos y no se veían. Al final, la tormenta cesó. El cielo se despejó y la luna apareció. Era una escena sin igual. La coyote, cansada por el parto, quedó dormida junto con sus hijos, ya que el hombre encima de ellos les proporcionó calor. A la mañana siguiente, la coyote despertó por el gruñir de sus coyotitos. Los alimentó y se percató que el hombre no se movía. Ella sabía que el hombre había dado la vida por ellos. El dios de los vientos le dijo a la coyote que él buscaba amor porque no lo conocía. Y el hombre pensó en sus últimos momentos que por fin era feliz cuidando a quienes lo necesitaban. Por su actuar, el dios de los bosques le dijo que el espíritu del hombre podía estar en todas partes, en la nieve, los pinos, los arroyos, hasta en el mismo viento. Recordando la coyote su amor hacia ella y a sus hijos, ellos aúllan en las noches. Esperando verlo y decirle lo mucho que lo aman y darle las gracias por brindarles el regalo más preciado, que fue la vida. En una gran extensión de tierra llena de lagunas, vivían Ráquira o Iraca y su sobrino Ramiriquí. Su imperio estaba caracterizado por su riqueza natural: árboles en las riberas de los ríos y de las lagunas de Unza, Tinjacá, Guatavita e Iguaque, entre otras, limitados solo por las verdes montañas que protegían los bosques y las aguas. Solo el tío y su sobrino habitaban ese territorio. Pero un día decidieron hacer cuerpos humanos. Uno tomó barro y modeló el cuerpo de un hombre, el otro tomó juncos e hizo el cuerpo de una mujer. Entusiasmados por su creación, dedicaron varias horas a la elaboración de nuevos cuerpos. Cuando hubo bastantes, les dieron vida y así poblaron el imperio. A pesar de la compañía, Ráquira y Ramiriquí no estaban contentos, pues vivían en un mundo de tinieblas. Se imaginaban luz, pues pensaban que lo contrario a la oscuridad podría ser mejor, y discutieron largamente sobre la forma de tenerla. Pero ninguno poseía los conocimientos necesarios para lograrlo. Mucho tiempo después, Ramiriquí decidió ir a buscar luz arriba, hacia donde dirigía la mirada. Avanzó en línea recta y cada vez ascendía más. Logró subir más allá de la mirada de su tío y finalmente se convirtió en una inmensa y fuerte luz, tanto que permitía ver todo el imperio chibcha. Su luz permitió admirar las lagunas, el efecto del viento y las madrigueras de los animales. Asustados con el mundo que ahora veían, los hombres, por el contrario, se alegraron mucho y admiraron todo lo que los rodeaba. La alegría duró poco, pues Ramiriquí se alejó y volvió la oscuridad. Todos aprendieron que era de noche. Hora después apareció Ramiriquí nuevamente con más fuerza y calor. Todos entendieron que era el día y la noche. Ráquira reflexionaba, pues debían ver de noche como lo hacían de día. Decidió, como su sobrino, ascender hacia el espacio. Al caer la tarde, cuando estaba inmerso en la oscuridad, ocurrió lo inesperado. Iraka daba destellos de luz blanca, distinta a la luz amarilla que emitía su sobrino. Esta luz no era enceguecedora, pero sí permitía iluminar la noche. Desde aquella época, a Ramiriquí lo llaman Sol y a Ráquira Luna. Había una vez un anciano que vivía con su esposa. Ambos eran muy frágiles y les costaba mucho esfuerzo encontrar comida, pues no tenían hijos que les ayudasen a cazar o buscar alimento, porque la mujer era estéril. Ante el peligro de morir de hambre, el anciano salió por última vez en busca de una pieza de caza. Por el camino no descubrió unas huellas de búfalo, pero advirtió una pequeña mancha de sangre que supuso que pertenecía a algo que el búfalo había dejado caer. La envolvió en un trapo y se la llevó a casa. Esa noche la anciana puso un poco de agua a hervir y metió la mancha de sangre en la olla. Cuando fue a remover la olla, se quedó perpleja al descubrir que allí dentro había un recién nacido. Sacó al niño de la olla y lo secó con cuidado. A los pocos días, la pareja de ancianos advirtió que aquel niño estaba creciendo muy rápido y el anciano no tardó en sorprenderlo fuera de casa con su arco y sus flechas. El anciano le dijo a su mujer que el chico era un experto cazador y que pensaba enviarlo a cazar comida para los tres. Al día siguiente, el anciano dio instrucciones al chico para que saliese de casa, y este tomó el arco con entusiasmo y se fue. Ese mismo día, un poco más tarde, regresó cargado con casi toda clase de animales que vivían en aquellas tierras, desde conejos y ciervos hasta ardillas y pájaros. La pareja de ancianos ya tenía comida suficiente para sobrevivir varios meses. Al cabo de unos años, el chico se había convertido ya en un hombre, y el anciano no tardó en darse cuenta de que su hijo adoptivo necesitaba encontrar su propia tribu y vivir entre ellos. El joven accedió, pero antes de marcharse quiso asegurarse de que la pareja contaba con suficiente comida para el resto de sus días. Tras viajar durante un tiempo, el joven se encontró con un poblado cuyo jefe salió a recibirle. El muchacho le explicó al jefe que estaba buscando su tribu, pues no sabía a cuál pertenecía. Compadeciéndose del hombre, el jefe le propuso que se quedara a vivir entre su gente. El joven no tardó en enamorarse de la hermosa hija del jefe, y este le permitió casarse con ella porque era un magnífico cazador. Una noche, el joven le dijo a los miembros de la tribu que se avecinaba una tormenta y que se afanasen en refugiarse en sus tipis. A la mañana siguiente había un búfalo muerto delante de cada tipo. fue entonces cuando el joven se dio cuenta de que pertenecía a la tribu de los búfalos. Sin embargo, amaba mucho a su esposa y le dijo que para permanecer en la tribu no podía pronunciar ciertas palabras. Varias semanas después, cuando los hombres de la tribu se disponían a salir a la casa del búfalo, la esposa del joven, movida por el entusiasmo, se olvidó de las palabras de advertencia de su marido y le gritó a los hombres: ¡maten a la cría del búfalo! De inmediato, el joven echó a correr para huir del poblado, transformándose en un búfalo mientras corría. Su esposa le pidió a gritos que volviera, pero el hombre no regresó, sino que vivió para siempre entre los suyos, los búfalos.
Del libro Cuentos que cuentan los tobas, El mundo se quema. Cuentan que hace muchísimo tiempo, una vez apareció un perro en un pueblo de tobas. Nadie sabía de dónde venía ni quién era su dueño. Dicen que este perro tenía la cara muy linda y que, cosa rara, también tenía una barbita como la de algunos monos, pero nadie lo quería porque estaba muy sucio y bastante sarnoso. Así que cuando se les acercaba a la gente, lo sacaban corriendo, le gritaban y le tiraban cosas. Pero un hombre le tuvo pena. Le dio de comer, le dijo que podía quedarse con su familia y hasta lo tapó con su poncho. Se hizo de noche y todos se durmieron. Entonces, el perro se fue transformando. Empezó a crecer y a cambiar. Y al final, fue como un hombre. Un hombre muy lindo y bien vestido. Parece que era un dios. El dios de los tobas, que se había disfrazado de perro para ver si la gente era buena. Despertó al hombre que lo había ayudado. «Levántate rápido, mijo. Levántate que tenés mucho que hacer. Mañana mismo toda la tierra se va a quemar porque son todos malos. Va a haber un fuego grande que no va a dejar nada. Solo vos te vas a salvar porque sos bueno. Vos y tu familia». «¿Y qué tengo que hacer?», dijo el hombre. «Escucha bien. Ahora mismo ponete a hacer un pozo grande, bien grande, para que entren vos y todos los tuyos. Cuando lo termines, se meten enseguida adentro. Ahí no les va a pasar nada. El fuego va a terminar y entonces pueden salir. Pero, oíme bien, no se tienen que apurar, porque si no, el que no tenga paciencia y salga muy rápido se va a convertir en animal». El hombre agarró una pala, hizo un pozo bien grande y se metió adentro con toda su familia, que eran un montón. Había abuelos y abuelas, tíos y tías, hijos y nietos, sobrinos y primos, cuñados, yernos y nueras. Amaneció y empezó a quemarse toda la tierra. Los árboles, el pasto, las casas, todo. Pasó un tiempo y el fuego se apagó. Desde adentro del pozo ya no se oía más el ruido de las llamas, ni se sentía olor a humo. Entonces, uno de los familiares dijo: «Bueno, yo salgo. Ya se acabó el incendio». «Espera», le dijeron los otros. «Quiero ver cómo está afuera», contestó. Y salió del agujero. Afuera estaba todo quemado. Quedaba la tierra, nada más, llena de ceniza y carbones apagados. Pero como este hombre se había apurado mucho en salir, apenas dio dos pasos, ¡paf! Se convirtió en oso hormiguero. Pasó un día más y una muchacha dijo que se aburría ahí adentro del pozo, que no daba más y que iba a subir. Y salió nomás. Y enseguida se transformó en una corzuela. Pasó otro día y otro impaciente salió. Se convirtió en chancho de monte. Y así después otro se hizo yacaré y una mujer pajarito y un hombre ñandú. Y otros más fueron distintos animales: garzas, pumas, cigüeñas, carpinchos, zorros y de todo un poco. Al final, los que habían sido prudentes y esperaron, subieron del pozo y se quedaron no más como personas. Un pajarito se puso a llorar porque no había pasto ni nada. No había nada para comer. Y qué triste estaba todo. Y llorando, llorando, escarbaba la tierra con la patita. Y así encontró una raíz verde. Vino el dios y le dijo: planta bien esa raíz, y así van a aparecer de nuevo las plantas. El pajarito le hizo caso. Y enseguida brotó pasto, y después árboles, y empezaron a crecer y crecer muy rápido, y la tierra estuvo verde otra vez como antes. Los que habían quedado como hombres y mujeres tuvieron hijos, y después nietos, y después bisnietos, y después tataranietos, y nació el pueblo Toba. Todos esos animales que se formaron a partir de las personas que habían salido antes del pozo fueron los primeros animales que hubo en esta tierra nueva después del incendio. El primer oso hormiguero fue el padre de los osos hormigueros que vinieron después. La primera corzuela fue la madre de las corzuelas que hubo después, y así pasó con todos los demás. Y dicen los tobas que esos padres y madres de los animales viven todavía y que se ocupan de proteger a sus hijos. Los cuidan para que no les pase nada y se enojan mucho si alguien les hace mal por gusto. Lo único que permiten es que los hombres cacen para comer, pero sin agarrar ni un animal más de los que se necesite. Si los hombres cazan demasiado o si no aprovechan bien lo que cazaron, entonces los padres de los animales, que son muy poderosos, se ponen bravos. Pueden enfermar al cazador o hacer que se pierda en el monte. Y además, nunca más dejan que case ni un solo bicho. Los animales domésticos, la vaca, la oveja o la cabra, vinieron después, más adelante. Los mandó Dios desde el cielo. Así fue que la tierra quedó como es hoy, con sus árboles y su pasto, sus hombres, sus mujeres y sus animales.
La historia de los delfines. Una vez, una mujer Selknam, llamada Samenk, hija de un gran hechicero, recorría la playa donde recogía peces. Tenía un oído muy agudo. Cuando prestó atención a lo que escuchaba, oyó un sordo bramido, es decir, el sonido de un rugido lejano. Todavía estaba muy lejos, pero se acercaba más y más y más. Continuó escuchando y el bramido se acercaba continuamente. Sus padres y sus parientes no se habían dado cuenta de nada, Por eso Zamenk corrió apresuradamente a la choza de sus padres y les dijo: «Allí en la playa he oído un bramido sordo. Todavía está muy lejos, pero se acerca más y más. ¿Qué podrá ser?». De inmediato, todos corrieron a la playa. Allí, ellos también escucharon el bramido sordo. Era como si la tierra rugiera lejos, mar afuera, y las olas produjeran un gran estruendo. La gente decía entonces: «Muy mal tiempo vendrá». Es que siempre se presenta así. Cuando se acerca el mal tiempo, se escucha antes un retumbar sordo y pesado en la lejanía y la tierra tiembla. Por eso aquella gente decía: «Ahora vendrá mal tiempo y caerá mucha nieve». Todos comenzaron a prepararse para la tormenta. Una tormenta así proviene siempre del sudeste, puesto que este sordo bramido se acercaba cada vez más. Toda la gente se asustó. Zamenk, que siempre había tenido buen oído, dijo a sus parientes: «Debemos asegurarnos y salvarnos de esa tormenta». A ello, sus parientes respondieron: «Sí, debemos abandonar lo más rápidamente esta tierra. Lo mejor será que vayamos al mar». Pero Kemanta, el esposo de Zamenk, no sabía nadar. Por eso dijo: «Ustedes pueden ir al agua. Yo subiré allí a esa roca. Cuando la tormenta haya pasado, regresaré al territorio de mi familia». Su mujer respondió temerosa: «Eso no es posible. Debes venir con nosotros. En aquel otro mundo del agua también se está muy bien». Sin perder tiempo, sus parientes lo tomaron de los brazos y lo bajaron de la roca. Todos le siguieron inmediatamente y se lanzaron al mar. Kemanta se hundió, pero sus parientes lo levantaron enseguida y lo elevaron por encima del agua. Y así las cosas siguieron por un largo tiempo. Siempre que Kemanta se hundía, sus familiares y amigos lo elevaban inmediatamente. Todos se mantuvieron juntos. Por último, Kemanta aprendió a nadar. Esto causó mucha alegría a toda la familia. Ahora todos continuaron nadando y no volvieron a tierra firme. A partir de entonces, se quedaron en su nueva patria, el mar, convertidos en delfines. Hoy todavía se los puede ver muy a menudo como delfines. También se puede ver cómo Kemanta se eleva algo sobre la superficie del agua y luego se hunde nuevamente. Entonces, sus familiares lo levantan otra vez. De este modo suben y bajan constantemente cuando surcan el agua, aunque Kemanta ya sabe nadar mucho mejor ahora. Esta historia fue narrada por Ventura Tenesk en abril de 1923, a Martín Gusinde, quien la plasmó en su libro Los indios de Tierra del Fuego, resultado de mis cuatro expediciones en los años 1918 hasta 1924. De nuestras leyendas resonando en el aire, llegamos al final de nuestro viaje por las ricas tradiciones de las tribus indígenas de América. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, hemos recorrido un camino de historias que entrelazan el mundo natural con el espiritual. Narrativas que han pasado de generación en generación, cada una portando la esencia de su pueblo. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un honor ser la voz que te trae estas historias en Mitos y Leyendas de América. Espero que este viaje haya abierto una ventana a mundos antiguos, llenos de sabiduría, misterio y belleza. Que las historias que hemos compartido hoy inspiren reflexión, respeto y un profundo aprecio por las culturas que han contribuido a la rica tradición de nuestro continente. Hasta nuestro próximo encuentro. Mantén vivas las tradiciones y las historias que nos conectan con nuestros orígenes.